FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola. 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros: ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros. El momento de gritar: acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce, detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
Buenas noches, esto es la ceremonia del guiso, hoy en un día muy especial, un día que me hace acordar a cuando yo tenía pelo.
Ay,
ahora tengo pelo, pero en los oídos, me sale de la nariz, en el pecho, pero ahora no, ya no soy un jovencilio, no soy un mozuelo, no soy un pebete.
Yo estoy enojada, loco.
Hoy es el día del niño, y vamos a hablar del día del niño, de los derechos del niño, y vamos a hablar de otro tema que es un poquito más triste, que tiene que ver con la violencia de género y demás cosas que tratamos aquí. No vamos a hablar de Walter, que bueno, se volvió a posponer la ceremonia de iniciación por cuestiones de que el tipo se fue de joda por ahí, bueno, no está poniendo mucho compromiso, y me parece que voy a sacar mi recomendación para que entre a la logia.
No se quiere depilar la espalda, Walter, para... Ya le dijimos, Walter, te tenés que depilar la espalda para usar la tónica y... La tónica. Para usar la túnica, y Walter no quiere.
Sí, bueno, pero la túnica que le queremos dar nosotros no cierra por la espalda. Bueno, es un asunto.
Es un asunto importante. Después vamos a ver... Hoy vamos a comparar dos cosas, la ley de patronato y la ley de protección integral, a ver si... A ver si funcionan las cosas, si no funcionan, qué hay que cambiar, qué no hay que cambiar. Y bueno, no sé.
Básicamente qué sé yo, las leyes, que por ejemplo las leyes de la ONU y todo esto, el Día del Niño aparece por eso.
Sí, igual yo estoy enojada hoy, porque...
¡Qué raro! Karina enojada, sí. Vamos a presentarnos. Yo soy el pelado. Aquí tenemos a la señorita Ayelen.
Yo no soy la pelada y creo que Walter lo del pelo lo hace a propósito por vos, pelado. No se depila. Porque,
bueno, eso quiere decir que no es un metrosexual. Eso es diferente.
Es una frase para
analizar. No sabemos si se tira de cola.
Bueno, pero los pelos de la espalda se quedan ahí. Ya
Walter,
está.
¿Te haces tira de cola?
No, bueno, acá yo quiero explicarles, señoras, señores, el día que le coloquemos un micrófono a Walter, él va a poder decir, pero no se puede hablar con Walter siendo que la gente no lo escucha. Es una conversación cortada y no puede ser así.
Bueno, no
hablando de cosas cortadas, les recuerdo que esto es un programa clandestino, no estamos en la radio FM Moreno, esto estamos transmitiendo desde otro lado, no vaya a ser que triangulen la señal y caigan a buscarlo, nos caigan todos enferrados para que hagan un tiro, porque hay gente malvada que nos está buscando, que nos quiere destruir y que nos persigue.
Que no caigan, que no rompan las bolas. Yo estoy ofendida por dos cosas. Primero, el líder no me mandó un regalo del Día del Niño. Yo estoy ofendida. Y segundo... estaba enojada porque tampoco mi papá me dio un regalo para el Día del Niño.
Pero ya, escuchame.
Y no sé.
Ya estás grandecita, ¿no?
No sé.
Vos ya estás en edad de regalarle cosas a otro niño.
A otro niño.
No sé, loco. Yo quiero mi regalo, loco. Quiero mi regalo.
No, bueno, yo he postergado varios años así de no recibir regalos. Cero regalos. Y yo era un mozuelo. Tenía un mozuelo, un niño.
Bueno,
un jovencito.
No sé, ahora lo seguimos discutiendo.
Sí. Vamos a empezar tranquila y relajadamente este programa con una melodía que me hace recordar a cuando yo era niño.
Llega el Día del Niño, y regalos tendré. Autógrafo de Arnaldo Andrés. Los regalos son caros, solo amor tú tendrás, es lo único que hay en el canal estatal.
Claro que sí, porque hoy es el Día del Niño. Señor inglés, no entiendo, espero que usted comprenda mi terrible confusión. Si pavos por una argentina, esa chica divina perdió su vida, lamento. We'll be right back.
Yo creo que el guiso es una comida popular. Son de esas comidas que son muy generosas, donde con poco podemos alimentar mucha gente, y generalmente compartir un guiso es compartir el pan, comiendo esos guisos de mondongo, los guisos de lentejas, los guisos de arroz. Para nuestra sociedad yo creo que es fundamental. Cuando hagan algo de eso me pueden avisar.
Bueno, seguimos aquí en la ceremonia del guiso. Son las 21:16 minutos, si no me equivoco, si no está mal mi reloj, o el reloj de mi computadora. Y les voy a pasar los números de teléfono de las líneas intervenidas de este medio radial. El 1561-5403-59, que es para mandarnos mensajes de texto. Y para llamar por teléfono, 0237, si está fuera del área de Moreno, 466-6559, ahí puedes llamar y hablaremos de cosas aquí al aire.
Sí, se puede, hoy está permitido, creo que cualquier cosa. Hoy pueden llamar y pueden quejarse el Día del Niño. Yo me quejo del Día del Niño.
Vos, porque sos una hincha pelota. Y también pueden dejarnos mensajes en el Facebook de la Asociación Civil Crepúsculo, que es Crepúsculo Asociación Civil. Sí, sí. Y ahí entran a nuestro Facebook. Y nos pueden decir cosas, opinar y decir qué es lo que quería que le regalen hoy, que es el Día del Niño, más allá de que seas un boludo grande de 22 años.
¿Qué nos regalarían hoy?
A mí, no sé, yo ya perdí las esperanzas de que me regalen un teléfono inteligente, mal llamado smartphone, haciendo alusión al tema de Papo que acaba de suceder, que es no sé inglés,
un tema muy copado, pelado. Sí, pero sí. ¿Por qué esos regalos extravagantes, pelado?
Yo quiero un smartphone.
¿Por qué
eso? ¿Qué pedirías eso? ¿Qué pedirías hoy, pelado?
Para mí el ¿cómo se llama? El teléfono inteligente sería como una herramienta de trabajo. Sería la navaja suiza del ciudadano.
Y pensar en un regalo de cuando eras chico que no te dieron, que te den ahora, no sé, un tal
un regalo tal. Un regalo que se ha cumplido a lo largo de mis cumpleaños, que se fue repitiendo. Eran los cilindritos, que eran unos cilindros de plástico con un agujerito que se iban intercalando, se iban conectando, eran como los ladrillitos, pero... Y así yo construía cosas y desarrollaba mi imaginación. Construía autitos, porque venían con ruedas también, y dinosaurios, hacía cosas así.
¿Cari?
Yo jugaba con eso. ¿A vos qué te regalaban cuando eras niña?
Cuando yo era niña, yo nací en un hogar donde estaba rodeada de hermanos. Mi papá tenía la genial idea de, para el Día del Niño, comprar una pelota, y era una pelota para todos. Entonces yo jugaba el fútbol con mis hermanos, nos cascoteábamos después con los vecinos. Porque
¿la gomera era... también?
No, esa te la hacías solo, agarrabas una horqueta ahí de la ligustrina y te hacías una alta gomera. Ahí rompimos un par de vidrios una vez en un ombuque y se cayó por la tormenta.
Ah, mira.
Pero no me regalaban eso para el Día del Niño, una pelota, hasta que cumplí 12 años y mi mamá le dijo a mi papá, que eso lo recuerdo, se lo dijo ahí casi adelante mío, le dijo: no puedes seguir regalándole pelotas a Karina, porque encima mi mamá me decía, bueno, que era remachona, porque yo siempre andaba colgada de los árboles, a los cascotazos, la más grande de mis hermanos, así que siempre me agarraba trompadas en la escuela, en defensa propia y en defensa de mis hermanos.
Bueno, pero eso está bien.
Así que la última vez que mi papá me hizo un regalo, me regaló 10 pesos cuando tenía 12 años. Y me dijo: toma, Cari,
comprate lo que quieras.
Claro, yo me puse triste porque mis hermanos le regalaron una pelota de cuero recopada, y cuando yo quise salir, ahí ya fue el momento de la segregación, y me segregaron de los partidos que hacíamos, todo, y ya.
Bueno,
desde
pero
ahí
vos
discriminé.
Estabas entrando en una preadolescencia,
claro,
y salvo que te hayas formado tu grupo, tu selección femenina, para jugar contra los varones.
Yo me la bancaba igual.
No, bueno, pero ya era como algo raro. Vos tenés que entender que los niños somos primitivos y mantenemos ese nivel de primitivo hasta una cierta edad, que ya somos mayores, los 60 años, que dura. Después nos volvemos seniles.
Otra cosa que me acuerdo que me regalaron, ¿sabés qué? Yo me acuerdo que estaba en la cuna y me regalaron un bebote grande con un pañal y con una mamadera, y yo le tenía que cambiar los pañales a ese bebé. Entonces yo en ese momento empezó toda toda mi furia feminista, porque ¿por qué yo a los 4 años me tengo que hacer cargo de un pibe? Que ni siquiera sé quién es el padre, ni siquiera sabía de dónde venían los bebés.
No lo podías abortar tampoco, así que...
Ay, pero no. Y no, no podía.
Bueno, pero yo calculo que...
No sabía ni siquiera que existía
vos hoy en día, hoy en día mandarías a que no construyan
no sé.
A ese
lo
niño.
Lo peor
de
es que mi perro agarró ese bebote y lo agujereó. Lo mordió todo. Y yo lo dejaba afuera porque justo era la época donde había salido Chucky y había una película que se llamaba Dolly mi muñeca y yo la vi escondida y de ahí se me cagó toda la infancia. Todas mis pesadillas, me seguía ese muñeco maldito todo el tiempo y entonces yo hablaba y mi abuelo, que venía del Chaco, él contaba historias donde decía que los muñecos le hablaban.
Ah, bueno.
Bueno. Entonces bueno. Yo tenía miedo de eso, del pomberito, del muñeco que estaba ahí, de los pañales, la responsabilidad. Y no olvidemos ya la legendaria escobita con la palita, una flor de...
Sí, bueno, pero está re bueno porquería. Para la mujer, boludo, porque al nene le pueden regalar una bicicleta y a una nena una escoba, así aprende a volar.
Igual está bueno para analizar.
En su momento se va a convertir en una bruja. Y bueno, como que te regalen una moto espacial, una cosa así.
Ahí ya sentí que me estaban amasando el cerebro. Y terminé lo que terminé.
No, pero igual hubo épocas así, medio flojeras, así cuando yo era chico, que no había plata para regalos. Y bueno, era difícil. Yo una vez le digo a mi papá, ¿qué me vas a regalar para el Día del Niño?
¿Y una patada en el orto.
No, dice, ¿qué te regalé el año pasado? ¿Un globo? Bueno, este año te lo inflo y... Date por hecho ya. Bueno, eran épocas difíciles
no
en casa.
Puede. Pero pelado, yo te veo ahí que... Porque yo me hago una pregunta, siempre me la hice. ¿Por qué se festeja el Día del Niño?
El Día del Niño se hace porque las Naciones Unidas, ¿cómo se llama? Proclaman en el 54, la ley para proteger al niño. Uh-huh. Hay que proteger a los chicos. Vos imaginate, el siglo XX empezó con 2 guerras mundiales. Y cuando terminó, cuando las naciones se organizaron para que esto no vuelva a ocurrir, se violaron los derechos humanos por todos lados, entonces era necesario crear esta clase de leyes, ¿no? En el 54 era la ley de protección al niño y todo esto, y las Naciones Unidas instaban a todos los países que estaban unidos a, ¿cómo se llama?, hacer un día para los niños.
Era una convención, ¿no?
Era una convención para que los niños tengan su día. Y bueno, entonces todos los países elegían su día. Acá en la Argentina es el tercer domingo de...
El segundo.
Ah,
el
bueno.
Segundo, pero...
Es que yo le hice creer eso a mi sobrino porque hoy no tenía nada para regalarle.
Dejá de mentir. Entonces,
bueno, está bien.
Dejá de mentir, pelado.
Igual mi sobrino no escucha este programa.
¿No querés informar a la gente? ¿Estás mintiendo, pelado?
No, no.
Vos
es
sos
que...
el TN, pelado.
No, escuchame una cosa. Yo no soy golpista.
Vos sos como Bonelli.
¿Cómo se dice? El segundo domingo, cada país va a buscar su día para acomodarlo mejor y hay una conveniencia comercial a todo esto. Donde las jugueterías y todo se pone al servicio de un día donde se consuma mucho. Más allá de esto, yo creo que es lindo que haya un día para festejarle al niño, regalarle un juguete o alguna cosa. Y hablando de eso, no siempre se puede en las familias, lo que sería ideal, comprarle un regalo al niño, pero las asociaciones civiles y los barrios se juntan para hacer... fiestas para los chicos como esta chica acá que estuvo en una fiesta del Día del Niño.
Estuvimos en una partusa para menores.
No lo digas de esa manera porque hay gente retorcida que puede...
Ah, bueno.
La palabra partusa se asocia a algo para adultos, ¿viste? Y no.
La fiestita
no está
tampoco.
Bien. No, hacer una fiestita para chicos está bien, pero depende del contexto en el que se lo diga. Es, por ejemplo, a Yelén, te hacemos la fiestita, ahí se va toda la mierda. Ahora, hacerle la fiestita a mi sobrino con todos los amigos de
es
la
peor.
Escuela.
¿Hacerle la fiestita a mi sobrino?
Pero si se lo dice la madre. Vamos a hacer una fiestita de cumpleaños.
No hicimos fiestita.
¿Entendés?
No hicimos fiestita.
Bueno, una fiesta para los chicos que regalaron al alfajor.
Muy lindo, en el Centro Cultural La Polea, el Centro Cultural que veníamos ya anunciando, el Centro Cultural La Polea. Que está sobre la calle Paraguay, ruta 25. Festejamos, hicimos una gran kermés, cortamos la cuadra y y bueno, la verdad, mucha convocatoria.
Hicieron más un piquete 200, infantil.
Exactamente, más de 200 criaturas anduvieron deambulando porque teníamos un stock, ciertas sorpresas y cosas. Y...
Che, ¿no les dio miedo ver tantos menores ahí por la inseguridad y todo eso? Tantos menores juntos,
nos fallaron, algo peligroso. Nos fallaron dos payasos, así que pudimos padecer... Yo en persona lo pude padecer un poco. Pero bueno, divertido.
O sea, los chicos se divirtieron, les regalaron globos, les regalaron...
De todo. Estuvo la bolsita, tortitas. Estuvo la bolsita con todas las golosinas habidas y por haber. Ahí estuvieron los globos, estuvieron los payasos, estuvieron todos los juegos, hubo un inflable. Mucho. Con los padres también, ¿no? Que ayudaron a moderar todas las situaciones.
Y sí, porque es un quilombo, es una fiesta, todo un montón mucho de chicos. Ya es difícil controlar a un solo niño.
Agradecer a los vecinos que tomamos la cuadra, la verdad, y...
Después los chicos pero se juntaban así y organizaban para juntar piedra y tirarla a los vecinos.
No, ¿sabes qué? Sorprendió eso. ¿Sabes? Esperábamos, viste, que nos cascotearan.
En mi época era así, digo, no sé cómo habrá cambiado la cosa.
Yo me acuerdo que con mi infancia solo una vez festejaron el Día del Niño, en la plaza y los juegos eran, por ejemplo, agarraban y tiraban un cuadrado así con tela que tenía la cara de un ratón y la tiraban por una madera y vos le tenías que pegar... Cuando bajaba el ratón, pum, meterlo en un tacho. Se cagaron a trompadas todos. Después otro que era con foquitos, pero lo peor, me parece que hoy voy a declarar
juntaban todos los foquitos quemados y los tiraban.
¿Sabés lo que me regalaban en ese momento? Vos jugabas, sí, te cagabas de risa. ¿Sabés lo que me regalaban? ¿Viste esas yerbitas miniatura, Amanda? ¿Para qué carajo?
Y para tomarte un matecito.
Pegado, nena, ¿eh?
No.
Para tomarte un matecito, bueno... Cari.
No tomaba mate.
Estaría... No, bueno,
quiero un regalo, loco.
Bueno,
un
está
regalo.
Bien. ¿Qué te gustaría vos hoy, mujer grande? ¿Qué te hubiese gustado que te regalen como niña, como juguete para vos?
¿A mí como niña?
Sí, que el regalo yo clásico es una muñeca.
No, yo sabés lo que quería.
Un bebote, una escoba para volar.
No. ¿Yo sabés lo que quería? Esos camiones... grosos que venían como los Hot Wheels, pero venían camiones, pero
vos querías jugar a la camionera.
Yo quería ese y mi viejo camionero.
Y lo llevan los genes.
No, yo quería eso y después lo que quería también que me regalaran era uno de los Caballeros del Zodíaco. Yo veía a los Caballeros del Zodíaco y el camión me gustaba por los Transformers.
Ah, vos querías un Optimus Prime, un robot así.
Pero no, nunca se me dio.
Y bueno, qué mala.
Nunca se me dio.
Y siempre te llevas a una chica, ¿no?
Nunca la pongo. No. Walter está enchufado.
Yo quiero decirles una cosa. Las cosas que piensa Walter de manera espontánea aparecen en la computadora, en los sonidos.
Yo voy a traducir las palabras de Walter. Walter, ¿cuál fue el peor regalo del niño que te dieron?
Bueno, Walter
le regalaron una bolita.
Bueno, Walter nos hace la seña de que jugaba a la bolita.
A las bolitas, pero ese estaba bueno. Dentro de todo estaba bueno.
Pero fortunas se
habré perdido comprando bolitas así, qué sé yo, porque perder siempre perdía y era un asunto.
Peor que te regalen una muñeca, una pepona. ¿Para qué carajo querés una pepona? ¿Carajo lo querés?
No, a mí me gustan más las muñecas de ahora.
¿Las inflables?
No, digo que...
Por ejemplo.
Que son autolimpiantes.
No,
yo estaba hablando de otra cosa y ustedes tiran todo el lado para lo sexual. Usted tiene un problema
bueno,
con eso.
Bueno, lo que
eso.
Pasa es que es así.
Yo no puedo decir nada de juguetes porque ustedes ya lo asocian a eso.
Son los traumas
ustedes
de la niñez.
Ustedes están enfermas de la cabeza.
Son los traumas de la niñez. Otra cosa, yo ahora hoy me puse a reflexionar y me di cuenta que tengo muchos traumas. Primero... quería que me regalen las zapatillas con luces. Nunca me las pudieron comprar.
Ah, bueno, vos también querías. Yo vi las zapatillas con luces, para mí era para cuando yo era chiquito. Recién se había inventado la lamparita, así que calculá que eso era. Las zapatillas
con
luces
era... un poquito de 100.
Era como cuando viene alguien con un... ¿cómo se llama? Con un iPhone, ¿viste? O decís, eso es del futuro. Bueno, eso cuando yo era chiquito era así.
No, y sabes que me acuerdo, en el barrio había un almacén que se llamaba La Virgencita. Y ibas a comprar y
en
te
ese
regalaban.
Barrio no duró con ese título, no. Duró una semana.
No, duró hasta los 90 cerró ese un par más, pero bueno. Resulta que te regalaban numeritos.
Bueno, en el 90 nos rompieron el culo a todos, así que no quedó ninguna virgen en, no quedó ninguna virgen en el país.
Que fue una época difícil. No, pero resulta que vos te ibas a comprar y te dan un número. Yo fui y ahí gané mi primer regalo. Gané dos cosas en mi vida. Uno fue este, que fue el regalo, el chasco, porque ¿qué pasaba?
Me daban un número. ¿Qué era el regalo?
A eso voy, pelada. Ah. No me pongas loca, a eso voy, pelada.
Bueno, más
no,
loca.
Te regalan un número, sacan el número, gano yo. ¿Qué querés? Me dicen. Me preguntan qué querés. Y tenían una muñeca pepona.
Sí.
Que supuestamente se le prendían la luz de los cachetes, mentira. Y tenían un auto grandote a control remoto.
Uy, sí, mató no, eso.
Me preguntan, ¿qué querés?
El auto.
Y me dijeron, vos sos una nena. Y me enchufaron la
muñeca. ¿Y a mí qué
muñeca.
Carajo me importa?
Me acuerdo que fui a mi casa con la muñeca, indignada.
Yo soy trans, loco. Yo soy un chabón en el cuerpo de una niña.
Loco,
y quiero un auto.
Loco, me metí abajo de la cama para ver si era real lo de los cachetes. Todavía nada, sigo ahí pelado.
Ni siquiera eso.
Es un lugar oscuro que no puede salir más.
Así que se te perdió la muñeca por eso.
No, loco.
Te discriminaron. ¿Y qué otra cosa te ganaste?
No, y uno me gané en Santa Fe por mérito propio. Estaba ahí en el medio de la nada, estábamos yendo con mi viejo al Chaco. Y estábamos ahí en Santa Fe al pedo. Ya nos fuimos a la mierda, ¿no?
Bueno, que se va a Santa Fe.
Bueno, porque... bueno, me fui a la mierda, ¿no? Pero bueno, ya que está, lo cuento.
No, a Santa Fe, no, la mierda queda un poco
estábamos
más lejos.
Ahí en una estación de servicio, estaban todos al pedo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
La Neurona.
Hola, 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 ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corre para otoño.
La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio La Cantora, transmitiendo con antena prestada.
Realizada por personas privadas de su libertad.
Más patrulleros, más esto, más otro. Antes, como mataron a subversivos, ahora matan lo que dicen ser delincuentes.
Una radio para agilizar los oídos y destrabar la lengua.
Los lunes a las 21 horas por FM Moreno, 90.1.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Te respeten, que te quieran, que te cuiden.
Decí no a la violencia.
Podés evitarlo.
Si la quieres, no maltrates
a tu novia.
No le pegues, no le mientas.
Seguimos aquí en la ceremonia. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire?
Estamos al aire.
¡Ah, qué bueno! ¡Estamos al aire! Buenas noches, esta es la ceremonia del guiso. Es un programa clandestino que está transmitiendo en una ubicación secreta que no le podemos decir a nadie, porque si no va a caer la y nos van a cagar a tiros a todos. Por eso es que transmitimos clandestinamente y nadie sabe dónde estamos, pero saben dónde escucharnos, que es en la 90.1.
Sí.
Y ahora vamos a decir los números de teléfono para que la gente de alguna manera pueda comunicarse con nosotros y nosotros podamos hablar con ustedes y decir cosas. 037, si están fuera del área de Moreno, 466-6559, si es para llamar, y 1561-540359 para que manden mensaje de texto. Y también tenemos el Facebook, que es Crepúsculo Asociación Civil, que ahí nos encuentran en el Facebook y no tiene un carajo que ver con la película esa. Pueden dejar de repetirlo, por favor.
Por favor,
no tiene nada que ver con la película de vampiros. Acá no hay vampiros, a lo sumo hay uno o dos zombies, pero nada más. Tenías algo que decir porque estabas así como muy atenta a la situación.
No, que Nora ya dejó su saludo acá como todo.
Un saludo a Norma Romanelli.
Pregúntale a Nora, ¿cuál es el peor?
Nora Romanelli,
¿cuál fue el peor regalo del Día del Niño? Para vos, Nora.
¡Un quilombo!
Esto se está descajetando. Yo creo que acá hay un problema. Primero, que Walter está bailando atrás del
No, video. Lo segundo es que Tito no sé dónde está. Está en alguna otra parte, porque usualmente Tito de técnica, que es el que encarga la cuestión técnica de los temas y todo eso.
Me parece que tenía que ir a hacer un documental.
Ah, está bien, uno de esos documentales under.
Tenía que hacer un documental con un amigo, Alberto.
Ah, sí, pero igual me decían que eso daba más para un cortometraje, porque bueno.
Veremos, no sabemos. Pero
está bien. Bueno, son cuestiones que trabaja Tito que no tienen necesariamente que ver con el programa de radio. Así que hoy vamos a hablar de algo importante, ¿no?
Sí. Para no puedo, pelado, no puedo porque me están haciendo muchas señas asquerosas.
Bueno, pero ellos son unos pervertidos que te hacen señas raras.
Con 15 pesos me hago alto guiso.
Conduciendo mi camión. Yeah.
marido sí que le gustaba el vino. Ay, yo cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. La bestia que me habrá pegado, desgraciado. Qué carácter que tenía. Pero era el vino. El vino lo ponía malo. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto. Pero a mí me tenía como una reina y a mis hijos como príncipes. Eso no lo puede discutir nadie. Ay, hombres así ya no quedan.
¡Que la siga chupando, loco!
Está bien, sí, esa risa quedó no, muy poco radial porque los chistes internos, quiero explicarle a la gente, son esas cosas que suceden fuera de cámara, o sea, está, no se ve nada. Entonces nosotros nos reímos de las cosas que hacen los demás. Hace un rato estábamos hablando como locos, pero no estábamos al aire. Estaba sonando la musiquita de fondo.
Estamos teniendo experiencias paranormales.
¿Qué es esto? ¡Un quilombo!
Exactamente.
Sí, claro.
Experiencias paranormales.
Es paranormales.
Es paranormal. Bueno, es una cuestión. Debe ser el día del niño esto que saca. O te saca la cosa buena y la nostalgia de ay, cuando era chiquitito. O querés matar a un pibe. O querés regalarle algo. O te indignás por cualquier cosa. Que sí, ese no. Es mi caso.
No, en mi caso saca afuera mi lado infantil.
No, yo no. Es más, cuando venía acá me enojé con un colectivero también.
Ah, bueno, pero vos te enojás con todo el mundo.
No, me enojé porque, bueno, lo voy a explicar rápido. Yo venía, estaba esperando para tomar el colectivo, ¿no? Pasan tres bondis, uno pasa lleno hasta la jeta, sigue de largo. Después viene otro y vos ves, ¿viste? Cuando está todo oscuro y vos ves toda como la luz de adentro del bondi vacío. Entonces yo hago así la parada. ¿Y qué hace el chabón? Viene despacito. Y en vez de bajar y parar, siguió de largo. No, dije yo. Este chabón no tiene códigos. Es como que yo me ponga a trabajar de... Yo soy cartera, trabajo en el correo y no me gusta entregar cartas.
Bueno.
Entonces me calenté para la mierda. Y para el chofer anterior, y pobre el chofer, justo da la casualidad que me pregunta a mí, le podría haber preguntado cualquiera. Entonces yo voy subiendo la escalera con la calentura a 220,
sí. Porque
no me paró ese y encima estaba el colectivo lleno de gente y lleno de guachos. Estaba lleno de nenitos por todos lados con globos. Ya la
y
vez pasada
venían de las diversas fiestas.
La vez pasada me
niños.
Pasó que me subí un colectivo y había muchos bebés, que no estoy en contra de los bebés, pero había un olor a vómito insoportable. Yo me había levantado mal. Bueno, no,
igual uno se acostumbra al olor a vómito, viste, siendo grande, transita lugares donde eso.
La cuestión es que subo y el chofer me mira y me dice: esos dos colectivos que pasaron ahí, ¿venían llenos? Justo me preguntó a mí, yo. Agarré la sube, le digo, 1.10, le digo, no, la verdad, ese que está ahí, venía vacío. Pero no te paran, le digo, cuando no te paran, los hijos de puta, te dejan, te inflan los huevos en la parada 40 minutos hasta que llegue. Y me fui hasta el fondo, me fui recaliente.
Y el tipo se quedó ahí, viste, nena, mirando, dije, bueno, está bien.
No, bueno, entonces bueno.
Saco el pie del freno y sigo andando, ¿no?
Y no me preguntó más nada, imagínate qué me va a preguntar después. Bueno, pero hoy vamos a tratar de como de relajar y vamos a entrar con un tema de violencia.
Bueno, esto yo quiero explicarle a la gente que el tema es serio, más allá de los dos minutos previos a este momento.
No, es una cosa seria. Sí. No, hoy traje para chusmear algo que me pareció muy interesante, porque es un caso que salió la resolución el año pasado, el 26 de septiembre del 2011, salió la nota en Página 12, si la quieren buscar, y leo textual el título, ¿no? Y después leo el copete, y no me acuerdo, me enseñaron todo eso en la escuela, no me acuerdo. Dice, plazo contra la violencia de género, dice, exigencia de la ONU o el Estado argentino por la violación de un adolescente cuom. Dice, la joven fue violada por tres criollos en un pueblo del impenetrable chaqueño, maltratada por la policía, el médico y la justicia. Finalmente su reclamo llegó a la ONU.
El Comité de Derechos Humanos emplazó al Estado a que tome medidas para evitar nuevos casos. Bueno, me pareció importante esto. ¿Por qué traer esto y hablar de este tema específico? Porque uno sabe que, por ejemplo, vos tenés un problema, vas a la comisaría de la mujer y como a veces te atienden bien y como a veces te atienden mal. Entonces uno dice, bueno...
Esa burocracia que tienen los organismos del Estado que son difíciles.
No sé si es burocracia. Tanto a veces me parece que es la falta de información y de capacitación. Porque por ahí... Es justo ese caso que le pasó a esta piba. Vos estás sufriendo un tema, una situación de violencia. Vas a hacer la denuncia y por ahí la persona que estaba ahí tiene idea de lo que es la violencia, o por ahí medio con los cables cruzados y vos venís a denunciar a tu marido, que encima sabés que te va a cagar trompada cuando vuelves a la casa, o que capaz que no podés volver con todos los chicos ahí, y a veces sos violentado por los organismos del Estado. Por ejemplo...
Es llueve sobre mojado. O sea, claro. Encima de todo esto, llego acá y me tengo que bancar este procedimiento.
Claro,
que
es como la violencia institucional. Igual que siempre me quejo por lo mismo, vos vas a hacer, por ejemplo, vas a hacer la denuncia, lográs hacer la denuncia después de todo lo traumático y lo que cuesta hacer, vos querés pedir una restricción perimetral, ¿no?
Sí.
Entonces te dan un papelito que dice, andate mañana, hay 5 números, yo con vos me quedo a dormir esta noche.
Uf.
Bueno, y ahí ya se va toda la mierda.
No, la situación es la siguiente, tu marido te caga a palo. Vos tenés que ir a hacer un trámite para que la justicia se interponga entre ese tipo que te pega y vos, y tus hijos, y todo lo demás. Y esos trámites que te mandan a hacer te exponen para que tu marido se dé cuenta que lo querés cagar. Y ahí sí,
que lo querés cagar.
La que termina cagando sos vos. Claro, es más o menos...
Tendría que haber una cierta conexión también con las asociaciones civiles que tratan el tema para que esa mujer pueda, por medio de la asociación, no tener que hacer la fila, sacar esos números y que se maneje todo con cierta articulación y más cuidadosamente, en vez de que vaya a la mina golpeada a hacer la fila para esperar esos 5 números, creo que hay que usarlas a las asociaciones.
Sí, sí.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, para hacer una denuncia, es que la primera que debe denunciar es la persona.
Igualmente,
que está
yo creo que esto es está hecho con la mejor intención del mundo de que se pueda hacer una denuncia y hayan diferentes procesos a hacerse, ¿no? Sí. Diferentes trámites que son necesarios.
Digamos que es una construcción. No hace mucho las mujeres votamos.
También.
Sí, bueno. Pero... cagadas se mandan siempre, así que bueno, una más, una menos que voten.
Bueno,
pero
les comento cómo es este caso, como para entrar un poquito en el tema. Esto, bueno, esta la denuncia sobre esta chica que era de un pueblo...
Del Chaco.
Se presenta en el 2007. ¿Qué le pasa a esta chica? Esta chica tenía 15 años y fue violada por 3 criollos del lugar. Criollos lo ponen entre comillas, ¿viste? Tres tipos agarraron y la violaron. Y a pesar de que ella la amenazaron para que no diga nada, ella tuvo todas las... creo que la fortaleza tuvo mucho valor y fue y hizo la denuncia. Pero ¿qué pasa? Cuando va a hacer la denuncia, sufre... creo que peor, porque no hay nada peor después de que te pase una tragedia como esa, que vos vas a un lugar a buscar contención y no la recibís. ¿Qué le pasa a esta chica? Dice que después de que fue violada, ella se acerca a la comisaría, ensangrentada, con la ropa rota. ¿Y qué hizo qué pasó en la comisaría? Le hicieron esperar 3 horas de pie llorando. Para que haga la denuncia. 3 horas estuvo esperando para hacer la denuncia. Después, encima, cuando la atienden, la derivan a un puesto sanitario donde tuvo que esperar otras horas más para ser atendida. Encima, pobre, la chica cuenta que el médico que la atiende, porque cuando, por ejemplo, hay una situación de abuso, de violación, hay ciertas pericias que se hacen,
sí.
¿No? Esto de lo que hablábamos siempre del Estado, que intenta garantizar, proteger y garantizar, bueno... Es como que tenían como muchas ganas de garantizar y no se fijaron que la piba había pasado por una situación tan terrible. Encima estuvo 3 horas parada llorando en la comisaría para hacer la denuncia, así como estaba, con la ropa rota
después
y toda manchada de sangre.
Después del acto consumado ya fue
claro,
toda golpeada y todo.
Después la llevan a la unidad sanitaria donde tiene que esperar un montón de tiempo más. Y encima cuando la atiende el médico le hace tacto sobre la herida, lo que le produjo un dolor intenso. Y encima el médico... le revisa la vagina cuando ella había dicho que la violación había sido por penetración anal.
Ah, bueno.
Entonces vos imaginate, todas estas situaciones, una persona que pasa por una situación pura, una violación, va a buscar ayuda y a veces, muchas veces las entidades que representan al Estado terminan siendo más violentas. Esta chica lo que hizo es buscó ayuda en las organizaciones civiles. Una de las personas que la ayudó fue Susana Chariotti y la acompañó en el reclamo. Ellos empezaron, bueno, se acercaron a las Naciones a las Naciones Unidas, a los comités de derechos humanos, y llevaron la denuncia de esto que había pasado. Porque toda esta situación no solamente terminó ahí, sino que a los tipos lo agarraron. Ella denunció, Pueblo Chico, Infierno Grande, se conocían todos, y a los tipos lo agarraron. Pero ¿qué pasa? Durante el proceso judicial, mandan a investigar la experiencia, se investigó especialmente su experiencia sexual previa.
A ver si esta chica, cómo era en su vida.
Claro, tomando como uno de los fundamentos que la chica no era virgen al momento del ataque. Esto lo mandó a investigar un tribunal de la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña. Y bueno, cuando investiga esto, absuelven a los tres acusados.
Porque la chica esta no era virgen.
Terrible, no. Pará que acá tengo, claro. Acá, agarrate que me caigo y me levanto. Resulta que después de que investigan esto, que la Comisión de Derechos Humanos dice que no se puede investigar. Vos no podés investigar. Si yo voy a hacer una denuncia, porque me violaron.
Asesinaron a mi familia, vienen y me investigan a mí.
Claro,
yo voy a hacer la denuncia porque mataron a...
Me acaban de violar. Digo, fueron estos tres. Van y lo agarran y me dicen, ¿vos eras virgen? No. Y bueno, jodete. Más o menos eso le dijeron a Mina. Pero ¿qué pasa? El Comité de Derechos Humanos dice que está prohibido investigar la experiencia sexual previa de una persona.
Sí,
¿por qué?
Sí, parece una gastada.
Claro, porque esto atenta contra la intimidad y la vida privada. No tiene nada que ver si ella era activa sexualmente o no. Lo que pasa es que querían ver si ella estaba ejerciendo la prostitución. O sea, que el pensamiento de esa persona que también absolvió dijo, bueno, si es prostituta, y que se joda, más o menos.
Sí, ¿no? Igual el tema, me gustaría hacer una aclaración, por ahí vos sos más idónea, pero lo voy a hacer en criollo.
Dale, pelado.
La violación es cuando, ponele que vos tenés una vida sexual muy activa, y eso es un asunto tuyo, y viene un tipo, me echaron la bola, que bueno, y si vos sos retrola, ¿qué me importa? Ah, bueno, como vos sos retrola, pum, te viola. ¿Y qué? Si la mina es retrola, y eso ya lo justifica todo. No es así. Por más que tenga una vida sexual muy activa, no importa. Si no quiere, no quiere. Entonces, al momento de una relación sexual, por más que sea consensuado y todo, si la mina se echa para atrás a último momento, el hombre tiene que parar ahí y decir, bueno, mira, si no quiere sexo, ya es una violación. Porque si yo sigo avanzando sobre el ¿cómo se llama? El derecho, sobre lo que la chica quiere, ya empieza una violación. Es cuando...
Es decir, cuando uno
es
dice
que cuando te dicen que no, es que no. Y hay una ducha fría. Eso es en los casos más comunes. Y bueno, en el caso de una violación, peor todavía,
bueno,
¿no?
Vos acordate...
No tiene absolutamente nada que ver la vida sexual o la vida que lleva esta persona. Sí. Que sea una prostituta incluso.
Pero vos acordate que el domingo pasado estuvimos hablando de que había violaciones dentro del matrimonio.
Y claro, bueno, volviendo a este tema, cuando la mujer dice que no, es no. Y cuando vos pasás sobre eso, ya es una violación. Es considerada una violación.
Igual puede pasar así, que por ahí es como muy onírico, o puede pasar que vos vayas caminando por la calle, te agarró un hijo de puta, te hizo lo que quiso y te dejó tirada en un descampado.
Sí, bueno, eso ya es una violación. Eso ya es una violación más.
Bueno, pero ¿qué pasa? Veníamos comentando, bueno, lo que había dicho este tribunal, que lo absolvió porque había investigado, como dijo, bueno, no sos virgen y jodete.
Y lástima.
Los absolvió. Pero acá había algo muy importante que me llamó mucho la atención. Porque esto de investigar, si vos sos una persona que va a buscar ayuda y a vos investigan, estás hablando de una violencia de género. ¿Por qué? Porque esta chica sufrió una violencia,
un ataque sexual.
Solo por ser pero toda esta cosa que le pasó por, digamos, por ser mujer, porque mira, dice, en el fallo los jueces de la Cámara consideraron que no se debe confundir la violación con la violencia propia del acto sexual. Sí, sí, que viene la...
No,
viene.
Sí, se viene el momento en el que hacemos un impasse y esto, continuamos con este tema después de escuchar unos mensajes que tenemos acá programados por el señor Tito de Técnica.
Bueno, bueno.
¡Oh, cielos!
Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Así planteado. Y a mí el guiso me gusta, es una comida interesante. Un buen guiso de lenteja es rico. Un buen guiso, en mi época de que iba a comer a mi abuela, estaba bueno. Es una rica comida.
Las líneas de comunicaciones para este programa: 0237-466-6559. Y para mandar mensajes: 1561-5403-59. Y el Facebook es Crepúsculo Asociación Civil. Bueno, y ahora seguimos con lo que estábamos hablando hace un ratito.
Bueno, seguimos. Me había quedado en cuál fue el fallo de los jueces, cuál fue la excusa para absolver a...
Claro, cuál fue el argumento.
A los tres violadores, ¿no? El argumento que fue... A ver, no sé si me estaba... Yo cuando leía esto, yo decía, no sé si el chabón se había chupeteado algo, porque es inaudito. El tipo cuando anuncia el fallo, los jueces de la Cámara consideraron que no se debe confundir la violación con la violencia propia del acto sexual.
Sí, o sea, si durante el acto sexual Hay algunos golpecitos, algunos forcejeos, algunas cosas,
no sé,
capaz que dañan que tu cuerpo. Está aparte de lo que es la violación, que es la negación de...
O sea, el tipo dijo...
La violentación de si vos querés o no tener sexo.
El tipo le dijo a esta chica de 15 años, menor, bueno... ahora,
sí, 15
eso lo,
años, claro.
¿Qué? No, no, sí, pero por la, sí, la palabra una... menor. Para, a esta niña lo que le dijo es... Pará, flaca, me parece que te confundiste, me parece que no te violaron. Después otra cosa que dice, las heridas sufridas por la víctima fueron atribuidas por los camaristas... al ímpetu con que se intenta la penetración y a la juventud del sujeto activo, edad en la que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica, claro, que fue reconocida por el autor y constatada por el
estaba
médico.
En pedo, por eso
pobre
le digo.
El tipo estaba recaliente, entonces claro, tenía que poner en algún lado, se le cruzó la mina, pumba.
Y bueno, que se juega por cruzarse.
Claro,
claro. Ya, a mí me pareció terrible, porque vos... ¿Escuchás esto que dice estos tipos que se habrán tomado como un litro de ayahuasca y habrán ido a dar el fallo?
Sí, mescalina full, ¿no?
Claro.
Están delirando, están viendo cosas.
Rayaron una pastilla de Gamesan, se mandaron y dijeron, vamos a salir a decir el fallo. Yo no, la verdad que me pareció totalmente aberrante que vaya a la mina a hacer la denuncia, a pedir ayuda. Encima que está 3 horas parada, la mandan a la unidad sanitaria y está más tiempo parada. Esperando a que la atiendan. El médico le hace tacto sobre la herida y le revisa la vagina cuando ella ya había dicho que era por penetración anal. Después de todo eso, que el Comité de Derechos Humanos, gracias a Dios, dijo que todo esto lo que le había pasado era un trato cruel, inhumano y degradante. Porque eso es terrible. Vos, es totalmente una degradación de la persona que está ahí parada pidiendo ayuda.
Sí, encima pasar por todo esto.
Encima pasar por todo esto y escuchar esta cantidad de boludeces. Bueno, obviamente que cuando se investigaba a esta chica a ver si tenía, si era virgen o no, también era por una cuestión de, bueno, vamos a ver si estaba ejerciendo la prostitución y después la remataron con esto. Bueno, por suerte, a veces, bueno, hay como todos, nosotros tenemos un aparato estatal que habrá cosas que cambiar y cosas que... se irán construyendo, cosas nuevas que saldrán, pero desafortunadamente lo que pasa es que siempre adelante tenemos a un ser humano. A veces tenemos seres humanos comunes y racionales y a veces nos encontramos con este tipo de personas. Lo bueno es que a veces uno dice, bueno, voy a la comisaría, voy a hacer una denuncia, voy a la fiscalía, me tratan mal, ¿qué hago? Es bueno saber que uno puede
recurrir.
Hay un ente
superior a este.
Siempre hay algo superior. ¿Por qué? Porque el Comité de Derechos Humanos está hablando de algo internacional que se da, que no es solamente acá en Argentina, sino
o
que
sea,
se da...
O sea, es un ente que está por encima del Estado.
Claro, que regula los estados que adhieren a esa convención. Lo que hizo esta convención fue ayudar a esta persona, a la pobre víctima de esto, y bueno, en las investigaciones que hubo, decía que no era la primera vez que ocurrían hechos similares con chicas y mujeres todas violadas por hombres criollos en ese lugar.
O sea, la síntesis es que si vos vivís ahí y te violan, te pasa eso.
Claro, pero acá estamos también hablando
acá de... Acá estamos algo... hablando de un caso en particular, pero previo a todo esto ya pasaba, esto, la violación,
claro,
termina así.
Pero mirá cómo marcan ellos, de mujeres todas violadas por hombres criollos. Vos ahí estás hablando de algo racial también. Porque la cosa degradante no era solo por ser era la cuestión de mujer objeto, sino también porque, bueno, sos todo, era una cuestión racial. No era que, bueno, había más mujeres violadas que no. Eran muchas mujeres todas que habían pasado por esta situación. O sea que además de violencia...
Sí, ese es el condimento que da, o sea, viene a dar un vistazo de cómo es la historia ahí, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí, acá, o sea... Acá no, yo no veo tanta diferencia. O sea, el que es un racista hijo de puta, es un racista hijo de puta, ¿no?
Y hay que matar, que tiene, que tiene...
No sé, no. El tema de la pena de muerte ya la pena de muerte no lo vamos a tocar hoy porque es otro tema, pero estamos hablando de un hijo de puta, todo el mundo piensa lo mismo.
Sí.
Es un hijo de puta, nada más.
Sí, desafortunadamente estas cosas pasan porque venimos hablando de una sociedad donde tiene una construcción puramente machista que se viene trasladando, pasando a través de la cultura.
Hay una cosa, discúlpame, ¿no? Que tiene que ver con estas leyes, ¿viste? Estos detalles que decían, bueno, a ver si la mina era virgen o no. Claro. Y todas estas cosas que hacen a que una violación sea una violación.
Claro.
Hace
que justifican
dos.
De alguna forma.
Claro,
ese tipo
esto
de
viene
violencia.
A justificar, bueno, como era tu mujer, está bien, que digo, no tenés derecho a quejarte si tu marido te viola y qué demás. Hace 12 años atrás, en el año 2000 por ahí, había una noticia de que un taxista. Viola a una, ¿cómo se llama? A una turista inglesa.
Sí.
La situación era así. Se sale del aeropuerto esta turista inglesa y el taxista la lleva por ahí, bueno, saca un arma y dice, bueno, ahora haceme un pete. Y punto. Entonces yo te apunto con un arma, vos me tenés que hacer esto y punto. Ese hecho no fue considerado una violación porque no hubo penetración. Ni anal ni vaginal. Entonces no fue considerada una violación, por lo tanto no tuvo ese. O sea, el tipo no terminó en cana por lo que hizo. Estas cosas de las legislaciones vienen a dar un poquito.
Sí, habla también.
Te dan un poquito que pensar. ¿Cómo puede ser que un acto como ese no sea considerado una violación?
Hablan también de las construcciones. Yo me acuerdo que hace poco también.
Y aparte el hecho de que era inglesa, ¿vive la mina inglesa? Bueno. Ya tenés ese.
Capaz que allá es legal, decían, ¿viste?
No, bueno, pero
andás a ver lo que pensaba.
Está el condimento. Es mujer, la guerra de Malvinas, es inglesa, está todo mal. Y ya que estamos. Si tenés la cabeza que pensás en esa. De esa manera como piensa este juez. Claro. Bueno, toda
agarrar
esa clase de cosas.
Que se vienen los comunistas.
Claro, todas estas. ¿Cómo se llama? Todas estas cosas pueden suceder. Todos estos argumentos de. Claro. Bueno, como no era virgen. Claro. Y era bastante ligerita, está bien que. Claro, como no era virgen y era bastante ligera, no importa si se la violan.
Claro,
esos argumentos, ¿viste?
Lo mismo pasó también, por ejemplo, que lo que más se recuerda ahora, ¿te acordás el pibe este, el guachiturro?
Ah, sí, que...
Ah, porque, claro, que por la situación era de lo que le había pasado a la chica. Ah, porque puso esa foto en el Facebook y está bien, no tiene un culo de una nena de 13 años, parece más grande. Como parece más grande, está bien, vamos a violarla. Bueno, como ya
no,
era...
Yo tengo mi opinión al respecto, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, mi opinión al respecto de las chicas que suben fotos a Facebook, qué sé yo, como si estuviesen haciendo un casting para una revista como la revista Hombres y todo. Yo no creo que esté tan bien eso. Pero separemos las cosas. Tampoco tiene nada que ver que viene el chabón y se la quiera manosear a esta chica.
Hablando de esto,
sí.
Nora dice, y yo me acuerdo de este poema, creo que es, ¿no? Un poema, Despierta, niña.
Sí.
Bueno, que es un buen día para leerlo. Como no lo tenemos, lo tiro así, como para recordar. Yo recuerdo haberlo escuchado.
Sí, sí, lo leímos del Día Internacional de la Mujer.
Que lo leyó Nora por teléfono.
Estuvimos con Decidir en la Plaza de Moreno.
Ah,
quilombo.
Es otra historia.
Sí, sí, sí.
Sí, y sí recuerdo haberlo escuchado. Dice que es muy buen día para poder... Si lo tiene, que lo ponga en el Facebook.
Claro, claro, si ponelo en el Facebook, Norita, o llamate por teléfono y lo leemos.
Lo
te llamamos y lo lees.
Danos el ok y te llamamos y que lo lea.
Sí, sí, sí. Sería bueno interesante para cerrar esto. Bueno, pero seguimos. Entonces, estamos viendo. Tenemos una construcción donde hay una sociedad que justifica la violencia contra la mujer. Justifica porque hubo una foto en el Facebook. Justifica porque esta cuestión no hubo penetración, decía, no era una violación, justifica...
Bueno, incluso si hay penetración y no hay ruptura, en muchos casos puede ser considerado que no es una violación.
Claro.
¿Entendés? O sea, esto yo lo quiero aclarar porque, bueno, hay un caso que yo conozco que le pasó a un chico y la justicia salió con eso.
No digas nombres, pelado.
No voy a decir quién fue ni nada de eso, pero una situación así, vos decís, ¿qué? ¿Estamos todos locos? Claro.
Bueno, habría
o sea,
que
al acto no tiene mérito porque no sucedió tal cosa.
Habría que hacérselos a ellos, a ver, después de que se lo hacen.
No,
lo
bueno,
piensan.
Eso es una historia complicada, pero bueno.
Claro, otra cosa también.
La justicia tiene esas cositas.
Sí. Otra cosa también, que habla un poco estas de las construcciones de una sociedad machista. En el verano yo recuerdo que había una chica que era mexicana que había ido a Jujuy, y en el pueblo de Jujuy ella estaba en un bar, en una bailanta, no sé, se fue a divertir como todas las personas, se mete en el baño y un tipo la viola. Y ella sale diciendo, llorando, y cuenta lo que le pasó. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron cuando ella cuenta esto, dijeron, pero las mexicanas son ligeritas.
¿Qué carajo tiene que ver?
No, mirá la pollerita que tenía. ¿Pero qué hacía en el baño? ¿Qué hacía? No importa lo que hacía.
¿Qué hacía en el baño?
O lo primero o lo segundo.
Claro. No llegó, quiso ir al baño a hacer lo que... Y la violaron.
Claro, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver si...
Y si estaba viendo la tele, ¿no cree que la violan? Claro. Anda,
¿qué tiene que ver si ya había tenido una experiencia sexual antes? Si a vos te violan a los 80 años...
No, pero ponele que
es toda... Es una violación igual.
No, bueno, pero ponele que todas las mexicanas sean trolas. Ponele que sea así. Tampoco tiene que ver. No debe ser. Una violación es una violación
no,
y punto.
No tiene nada que ver. Aparte también lo que se justifica mucho y... lo que se hace también es como que se incrimina. Porque, a ver, por ejemplo, una chica va a algún lugar sacando de esta situación que fue una violación. Pero, por ejemplo, vos vas a un lugar, tenés ganas de estar con una persona, estás con esa persona, mantenés una relación sexual consensuada. La mina ya se la tilda de ligera. Y el chabón es un grosso y el tipo está en la misma situación. Me parece que tiene un poco que ver con eso. Bueno, pero estas construcciones hacen esto. Lo peor es que falta capacitación para que estas personas no ejerzan este tipo de violencia, porque esto lo que le pasó a esta chica es puramente violencia. Fue totalmente aberrante esto que dice el Comité de Derechos Humanos, que lo tituló como cruel, inhumano y degradante. Es terriblemente cierto. Pero ¿qué pasa? Dice que mientras se tramitaba la denuncia en la ONU, sí. Que bueno, empezaron a ayudarla a esta chica, la ayudaron obviamente organizaciones. Esta mujer que había nombrado antes, Susana Chiarotti, es de una organización que se llama INSGENAR, en donde bueno, la fueron acompañando a ella. Pero bueno, lo que se pidió es, lo que pidió esta mujer con las organizaciones era que entre las reparaciones que habían exigido, que se haya más capacitación en género al Poder Judicial, creación de servicios de atención a víctimas de violencia con personal capacitado y otras medidas. Y eso es muy importante, personal capacitado. Yo creo que el tipo que está en la puerta y te va a entregar, y está entregando un número, tiene que tener una capacitación. Está en un lugar, está, por ejemplo, en la fiscalía. Y vos vas a pedir esta cosa que yo contaba, el número. Y había 6 personas adelante y esas seis personas adelante... iban a pedir una restricción y vos te quedaste afuera, con todo lo que implica hacer la denuncia, con todo lo que implica el esfuerzo ahí y con el riesgo, porque cuando estamos hablando de violencia de género, hablamos de una violencia donde se juega la vida. Que haya femicidios no es casual, entonces me parece que se deberían articular algunas cosas más. Después dice que estas exigencias que pidieron, dice que la mayoría se cumplieron. Entre las que se cumplieron fue que le dieron una indemnización a la chica de 53 mil dólares, una pensión vitalicia y una vivienda que aparentemente no la tenía. Y dice que, bueno, además el 23 de abril del 2009, esto fue 2 años de la denuncia, estamos hablando de la denuncia, fue en el 2007 y recién en el 2009.
O sea, tuvieron que pasar 2 años de moverse, de ver acá, ver allá, ver qué.
Claro, de lidiar con todo lo que te genera vos y el dolor de haber pasado por una situación así. Y encima tener que estar luchando con el aparato estatal que genera más violencia. Pero bueno, dice que el gobierno chaqueño, en un acto público sin precedentes, le pidió perdón a la joven a nivel nacional. Yo, para mí, no alcanza. Y dice, pero bueno, que quedó pendiente la implementación de medidas en todo el país, porque esto es estamos hablando en un caso que ocurrió en el Chaco, pero la idea es que esto se implemente en todos lados, porque la violencia está en todo, no solamente entre provincias, entre países, sino entre todo el mundo. Y bueno, dice que quedó pendiente la implementación de medidas en todo el país para que ninguna otra mujer pase por una situación similar al denunciar una violación.
Igual, más allá de todo eso, no está mal que haya un ente superior a un Estado que lo obligue, por más que sinceramente no lo sientan, a arrodillarse y pedir perdón. No me parece mal. Más allá de la indemnización y demás.
El pelado castiga, ¿eh? El pelado, pero me parece bien. Me parece que es algo para pensar y bueno, tener en cuenta que a veces... las herramientas del Estado fallan porque falta capacitación y porque a nosotros nos cuesta mucho también investigar esto de lo que es el género y empezar a sentir el género y la igualdad. Mucho se habla, poco se.
Bueno, igual sabemos que esto no es de un día para el otro, pero vamos a descansar un poco de las malas noticias, a escuchar algo que nos relaje la mente. Por favor.
Si te cela, te quiere o te controla.
Si te elige la ropa.
Si le molesta a tus amigas.
Si te pega, no te quiere.
Monty Rocasalvo, sino también aquí el famoso dúo cómico Sam Isidro.
Claro que sí.
Y hoy hay alguien que nos va a contar algo de sus intimidades.
No solo eso, también hubo dificultades claras en los Tres Chiflados cuando Curly se afilia al Partido Obrero allá en el año 45, Marcelo. Pero, ¿a quiénes tenemos hoy?
Ellos no son dos, no son tres, son un cuarteto, no son de Córdoba y son los Teletubbies.
¡Sí!
Simpáticos extraterrestres, bebés extraterrestres, que nos hacen pensar que el resto del universo quizás esté poblado por pelotudos. Hermosos, escúchenlos, por favor.
de hoy. Ellos aquí nos van a contar por qué Tinky Winky abandonó la batata y formó una pareja. ¿Eh?
Claro que sí, pero esto ahora, Caserta, mandame la que vos quieras y después lo dilucidamos. ¡Claro que sí! ¡Cómo hacer el tubo y sacarle al piso!
Pachamama, me he estado preguntando, todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor?
La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah,
vieja de mierda, la puta que te parió!
Acaba de pasar el tema Liar de Motorhead del disco Bastardos, como las personas que cortan los temas. Esto es poco radial, ¿no? Que pisen un tema de esa manera y no lo dejan terminar. Pero bueno, lo de los Teletubbies es muy cierto.
Bueno, pero
aunque no estoy de acuerdo con que tendría que haber terminado una cosa, empezado la otra.
Bueno, pero pelado.
No importa.
Pelado, ponerte contento que después de que siempre nosotros siempre peleamos porque nos pasen los temas y siempre por ahí pasan otros.
Bueno, después de una lucha constante ahora porque podemos elegir las canciones.
Hay una mano negra, toma.
No, nunca la pongo.
Tomalo eso como un regalo.
Bueno, de a poquito ya vamos a poder elegir todos los temas y todo eso. Ahora vamos a hablar de otro tema.
Vamos a comparar dos cosillas, meter en una bolsa, a ver si se aparean como los gatos, el gato y el perro de huesos.
Ah, bueno.
Y pelusa en Los Simpsons. Bueno, tenemos hoy dos polos, la ley de patronato versus la ley de protección integral. Vamos a analizar esto porque, bueno, ya que venía el Día del Niño, dije, vamos a hablar de todo.
Y bueno, ya que estábamos, vamos a hablar de los niños.
Vamos a hablar de los pibes. Bueno. Vamos a empezar, no vamos a hacer como tanta sanata, pero vamos a empezar comparando, vamos a viajar al pasado como que nos abduzca esta olla de guiso y nos lleve al pasado para recordar ciertas cosas y ciertas boludeces que se andaban diciendo por ahí. Una de ellas fue la ley nacional 10.903, que fue la ley de patronato de menores. Esta ley fue la primer ley que trataba de minoridad en América Latina. Y acá se veía al niño, en el mejor de los casos, como un objeto de compasión. O sea, si un niño a un niño se le cumplían sus derechos, era por... Ay, porque gracias. Pobrecito, ¿viste? Que uno siempre tiende a decir pobrecito.
Y hay que darle de comer de vez en cuando, ¿viste?
Sí, pobrecito.
Es como las mascotas que tenemos nosotros, ¿viste?
Pero hay algo peor. Porque esta mirada, bueno, esta ley sale y se implementa en 1919, en la era del culo.
Año, hace mucho tiempo.
Pero se veía al niño como un delincuente en potencia, ¿no? Me llama...
Lo cual no está muy lejos de la realidad porque los niños son peligrosos.
Los niños son peligrosos.
No, si no, vos fijate que ¿cómo puede ser una gran casualidad que todo el mundo esté de acuerdo? Todos los multimedios estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que los niños son peligrosos.
No, yo
son delincuentes en potencia.
Eso me da miedo. Y cada vez que nombrás eso, me acuerdo cuando pasamos a comprar una pizza y pasamos por la iglesia, enfrente de la plaza,
sí.
Y está todo enrejado, te juro que me da mucho miedo.
Sí, bueno, Dios tiene miedo. Dios está consciente. Dios,
no quería que le ocupen el rancho para dormir, porque los pibes iban a dormir ahí porque no tenían
esto para adorar a Dios, no para que duerman todos los villeritos, ¿entendés?
Pero bueno, vamos a hablar. La ley de patronato de menores hubo, o también se la conoce como ley de Agote, porque Luis Agote fue uno de los legisladores por la provincia que fue quien planteó esto en el Congreso. A mí me llamó mucho la atención, lo tengo acá escrito, lo que plantea este sujeto en el Congreso. Porque dice, planteó que el Congreso no se había preocupado por la causa porque encuentras en estas reuniones de anarquistas tan gran cantidad de niños delincuentes, los que vendiendo diarios primero y después siguiendo por una gradación sucesiva en esta pendiente siempre progresiva del vicio hasta el crimen, más tarde a formar parte de esas bandas de anarquistas que han agitado la ciudad durante el último tiempo. Otra cosa para decir voten esta ley. Él planteó
que dice había que suprimir por medio de esta ley ese verdadero cultivo del crimen que prima en las calles vendiendo diarios y concluye en la cárcel penitenciaria por crímenes más o menos horrendos. Palabras textuales de Luis Agote, quien fue uno de los legisladores que impulsó como la ley de patronato de menores. Es como medio raro, ¿no? Porque primero vos estás hablando de niños. Segundo, era un delito ser anarquista directamente. Era como, sos chico, estás en la calle, sos un anarquista, hay que matarte. Entonces, bueno.
¿Qué duda cabe?
Entonces era una cuestión media rara, ¿viste? Entonces la solución que planteaba la ley de patronato era penalizar. El control social castigaría el abandono, la desocupación, la pobreza, el analfabetismo y los problemas familiares y psicológicos. Habría que discutirlo, no sé.
Estamos hablando en términos de la época, el anarquismo era un gran problema. Los anarquistas querían dominar el mundo. Eventualmente después fueron los comunistas los que sí querían dominar el mundo, que también son una amenaza para la sociedad.
Pelado,
como los niños.
Pelado, hay una horda de gente con hoz y martillo que te quieren dar. Están diciendo, entreguen al pelado.
¿Qué querés? ¿Qué, si,
y hay tres Teletubbies.
¿Qué querés? Si son todos comunistas, ¿cómo no me van a querer matar?
Tres Teletubbies y dos Umpalumpas
que te quieren dar. Yo que soy una persona decente.
Pero bueno, esta ley de patronato, ley de Agote, consolidó la intervención del Estado en la vida de los chicos pobres. O sea que los jueces disponían a su antojo de cualquier niño que hubiera cometido o hubiera sido víctima de una contravención o un delito, o se encontrara material o moralmente abandonado. Lo que me llama mucho la atención...
pero eso generalmente no es la culpa de un anarquista. Usualmente los anarquistas se pelean contra el sistema porque están en contra de que el sistema lleve a un niño a terminar esas condiciones.
Pero un niño que está en la calle vendiendo diarios no tiene ni idea de esas cosas. Es un niño. Lo que me llama la atención...
No, pero con el tiempo se hacen anarquistas, chorros, ladrones y esas cosas, y drogadictos.
Lo que me llama la atención es esto de que se consideraba como delincuentes en potencia y era un peligro a lo que ellos tenían que educar, como la reflanducación. Entonces, bueno, los jueces lo que tenían era el poder de, bueno, a ver, este chico está abandonado social o moralmente... Vamos nosotros a darle una vida mejor. Era la mirada que se tenía. Lo que me llamaba mucho la atención es que si vos hablás de un chico en situación de abandono, un chico que está viviendo en la calle, me parece que la culpa, si vos lo planteás de este lado y con las palabras que dijo este hombre Luis Agote, es como que el pibe tiene la culpa del que el Estado no me sale la palabra.
O sea, si el pibe está durmiendo en la calle, es culpa del niño.
Claro, es culpa de él. Si el Estado, en realidad, es culpa del Estado. Si yo soy un niño y estoy viviendo en la calle, si no tengo para comer, si no tengo educación, si no tengo salud, ¿quién es responsable de garantizar todos esos derechos? El Estado. No pueden venir y a decirme, vos tenés la culpa y te voy a refranducar.
No, la pucha. No me digas que... Che, sonó una alarma, ahora tenemos que hacer un pequeño corte y vamos a volver con el tema para analizarlo.
Pelado, saca el fierro.
Sí, bueno, la 357 tengo acá, mirá. Señores
de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí,
Escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, foro argentino de radios comunitarias.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Existen diversos tipos de violencia:
física,
sexual,
psicológica,
económica.
Si estás pasando por alguna de estas, no te calles. Tenés derecho a vivir un noviazgo sin violencia.
Yo quiero un noviazgo sin violencia.
¿Cuántos chiquilines? ¿Cuántos niños tan pequeñitos?
Hay que lidiar con estos pebetes, estos mozuelos, estos pendejos de mierda.
Bueno, seguimos acá.
Volviendo al tema que, o sea, el Estado, o sea, este tipo considera
estamos
que los
analizando
niños...
la ley de patronato de menores.
Esto de principio del siglo pasado, digo, ¿no? Que pensaba que los niños eran culpables de terminar siendo anarquistas.
Claro, eran culpables y no solamente culpables, sino que eran objeto de compasión. Era un objeto.
Claro, o sea, vos tenés que tenerles compasión antes que que crezcan y se conviertan en un peligro.
Un objeto es una silla, es una mesa, es un niño en ese momento. Es
una mascota, que es una mujer también.
Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros
eso ahí era el antes.
Fuimos abducidos por el patronato de menores y ahora, como destapado, sacando la cabeza por la olla, empezamos a analizar qué pasa. En la década de los 80, como que la ONU, las Naciones Unidas a nivel internacional, como que se empezaron a repensar esto. Nosotros tenemos que pensar en donde venimos, venimos de ciudades, venimos de culturas en donde los chicos en un principio eran utilizados para, por ejemplo, trabajar en la revolución industrial, trabajaban a full, eran nenitos chiquititos. ¿Qué, cuánto tenés? 5 años, entras por el pocito, bueno, andá a fijarte a la mina de carbón si se cae toda la mierda. Si sale el pibe de la mina, entramos nosotros los mayores.
Claro,
si no,
era.
Claro.
Y también tenían los potros, que eran 3 palos juntados, que es para ponerlo al chico, colgarlo ahí y azotarlo por si no laburaba. Que eso era muy común. Estamos hablando de principio de siglo. Estamos hablando de la revolución industrial en
Inglaterra. Pelado, eso no lo
sabía,
pelado.
Bueno, las fábricas tenían, eran 3 palos, potro creo que se llamaba, que los chicos que había que disciplinar porque no trabajaban como uno quería, los ataban de las manos, los colgaban ahí, los azotaban y después a seguir laburando. Pero estamos hablando de siglos atrás, bueno, cuando comenzó la revolución industrial. Igual todo esto era una mierda, o sea, no vamos a entrar en un análisis acerca de esa época porque estamos en el presente, pero
sí, igual,
era muy cruel todo eso.
Igual no sé si tan lejano a veces, porque todavía viste que hay como lugares que se encontraron en los últimos tiempos, lugares en donde había gente muy adinerada en el campo que tenía como a gente secuestrada trabajando, y entre ellos había menores.
Claro, vos vivís en mi tierra, vos trabajás para mí, por lo que a mí se me canta el orto.
O sea que a veces
darte,
ese salto de una línea al otro, del pasado presente, a veces sigue estando.
Sí,
pero
sí.
Bueno, en la década de los 80, la ONU convoca a repensar la situación de la niñez, y en 1989 la Organización de las Naciones Unidas puso en consideración los países que hoy son miembros de la tan conocida Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, mediante la resolución 44/25. Argentina la ratificó el 22 de noviembre de 1990 y en 1994 la incorporó en su constitución en el artículo 75, inciso 22.
Me estás dando miedo con esa voz.
Bueno, pero lo tengo que dar en un parcial. Claro. Pero es muy importante. ¿Qué pasa? Está la Convención de Derechos del Niño. Esta convención lo que hace es regular, más allá del país, a regular al nivel internacional los derechos que pone. Pero ¿qué pasa? Para que estos derechos se cumplan, el país tiene que ratificar, o sea, tiene que firmar y decir yo estoy de acuerdo y quiero que no quiero solamente que esto se implemente en mi país, sino también quiero que haya personas que me regulen y me ayuden a que esto pueda ser cierto. Dato curioso, Estados Unidos nunca renovó ni nunca apostó a la Convención de la Niñez.
Las únicas convenciones a las que van son las de Ginebra, donde tratan temas relacionados con la guerra, que son los únicos que les interesan, pero después los demás...
Un poquito así. Bueno, igual hay que pensar...
Estaría bueno que firmen el Tratado de Kioto, ¿viste? En una de esas, capaz que...
Hay que pensar también que, por ejemplo, en Estados Unidos las cárceles son privadas.
Sí, bueno, la salud también.
Claro. Sí, entonces, pero a vos te agarran en la calle y ya sos un potencial comprador, ya sos un usuario.
Ah, sí, bueno.
Bueno, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, pero bueno, esta es la ley, ahí sale la Ley de Protección Integral de Derechos del Niño, que la ley provincial, hoy de nuestra provincia, es la 13.298, estoy un poco trabada. Que bueno, que se firma el 28 de diciembre del 2004, el Día de los Inocentes.
28 de diciembre es el Día de los Inocentes.
El Día de los Inocentes, loco.
Bueno, encima el Día de los Inocentes...
Parame la música, loco.
El Día de los Inocentes, o sea, está la casualidad peor. El Día de los Inocentes es cuando mandan a matar a miles de niños para... Claro, a ver si me corrigen, si no me equivoco. Que es cuando decía, bueno, ahora van a ser un tipo que te va a dar vuelta como una media, y el faraón mandó a matar a todos los niños para que no aparezca este futuro...
Mesías.
El Mesías, claro, este va a ser el tipo que te va a vencer, entonces el tipo mandó a asesinar a un montón de niños. Por eso es el Día de los Inocentes.
Era Terminator, dicen acá, pero no, eso fue otra...
No, estamos hablando en términos bíblicos, que el Día de los Inocentes es por eso.
No lo sabía, pelado. Hoy estás como... sos como el libro Gordo Petete, pelado. Me sorprendes,
pero... El libro del Gordo Pete.
Pelado. Pero bueno...
Creo, no sé, a ver si alguien me corrige. Capaz que estoy equivocado, ¿no?
No.
Capaz que le erré por una fecha o por algo así.
No, yo no sé. Yo solamente encontré algo del guiso en la Biblia una vez.
Ah,
o sea, de tal
bien.
Manera amó Dios al guiso que envió a su único hijo para que no solo de él pruebe...
Sino... No, bueno, pero eso ya es...
Pero es una cosa.
Un día de estos traemos la.
Después revelaremos. Sí, no. Yo pedí que saquen la cortina porque me pareció gracioso que en el día donde se tienen que. Pasa lo siguiente: cuando se aprueba la Ley Provincial de Protección Integral para los chicos, en donde era todo un desconche, que los pibes eran todos delincuentes, cuando se firma eso, en la provincia se hace un 28 de diciembre el Día de los Inocentes, del 2004.
Esto es joda.
Es un chascarrillo.
Claro, bueno.
Puede ser una causalidad. Ponela.
Bueno, sí, ya, los límites éticos de este programa, bueno, se están yendo a la mierda, pero
claro,
bueno.
Claro, cosa que pasó, que en el 2004, cuando bueno, uno pone el ganchito, se promulga la ley, queda suspendida hasta el 2007. La ley nacional se aprueba en el 2005, que es la 26.061, que es la Ley de Protección Integral. Pero bueno, para que nos quede un poquito claro... esto de bien de que como estamos con la ley del patronato de menores y la ley de protección integral, vamos a poner como unas cosas en cuestión. Por ejemplo, empezamos así, tiro uno y tiro la otra.
Bueno.
Control patronal o bueno, patronato de menores.
Que estamos hablando del jefe del...
No, bueno, sí. Bueno, en la ley de patronato de menores se enmarcaba en la ley de Agote, está la que decimos, este control que habría sobre los niños, se enmarcaba en esta ley. En cambio, si nosotros nos planteamos la protección integral de la niñez, hoy se enmarca en la Convención Internacional de los Derechos de Niños y en tratados internacionales. Y se materializa en las dos leyes que mandamos, que es, bueno, la nacional, que es la 26.061, y las provinciales 13.298, 13.634 y 13.675. Ubicación. Después,
9.
Después, si nos volvemos al patronato, se veía al niño como un ser incapaz, irregular, sin derechos ni autonomías respecto a sus padres ni el Estado. Por eso pasaba esta cuestión de, este niño está abandonado, le vamos a dar un mejor lugar y lo mandamos a una familia mejor. Y bueno, si es pobre o tiene algún problema de salud o algún problema de educación...
Lo hacemos de onda, pero no como si fuese un derecho que le corresponde.
Claro, no, yo decido por el niño. A ver, en vez de ver el problema de fondo que le pasa a este pibe, no, lo ubicaban de otro lado. En la protección integral no se ve al niño ni irregular ni regular. Se lo ve como un sujeto de derecho con autonomía de sus padres y del Estado. Después tenemos que antes se llamaba al niño despectivamente menor. Por eso, ley del patronato de menores. Menor, pero como una cuestión despectiva, algo menor. Vos tenés algo menor y algo mayor. Algo arriba y algo abajo.
Ah, vos lo ves desde ese punto de vista.
No, se lo veía desde ese punto de vista.
Ah, está bien. No, es que yo siempre asimilé la palabra de la misma manera, sí.
Claro, lo que pasa es que estas cosas van pasando en la cultura, se van instalando y nosotros vamos usando esas palabras.
Sí, sí.
Oye, decimos menores, pero por ahí uno no piensa en lo despectivo, pero bueno, todas
bueno,
las
cuando
palabras
pienso,
tienen
estoy
alguna...
hablando de un menor de edad, alguien que no tiene... No estamos hablando de derechos, ¿viste? Pero... sí, bueno, continúa.
Estamos hablando de derechos.
Pero... No, bueno, pero me refiero a que un menor de edad no es lo mismo que un mayor de edad.
No para las cuestiones de.
Para
de
algunas,
la ley.
Digo, para algunas cuestiones.
Para cumplir
un obligación. Menor de edad no puede viajar solo, por ejemplo.
No, sí puede.
Sí, bueno, pero por una autorización de los padres, qué sé yo, de un tutor. Tiene...
Sí, pero
yo
eso
no puedo mandar a mi sobrino que se vaya hasta Zárate. Así nomás, toma el boleto y anda. Sin...
No, sí podés. Ahora, si la escuela quiere hacer un viaje a Zárate y la escuela se hace responsable.
No,
de ese
yo
chico...
estoy hablando de llevarlo ahí, subirte al micro con el bolsito en la mano. No se puede. A eso me refiero. Bueno, volviendo al tema que es.
Ahora voy a probar. Bueno, al niño se lo llamaba despectivamente menor. Hoy al niño se lo llama niño. Una cosa sencillita. En la ley de patronato, el sistema estaba focalizado sobre niños pobres que indistintivamente se llamaban carenciados, abandonados, inadaptados, infractores, anarquistas, y etcétera, etcétera. Hoy, con la protección Curice. Integral, dice, el sistema es abierto a todos los niños a través de las políticas públicas universales sin distinguir por raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad o condición socioeconómica del niño o de su familia. Después dice, el Estado, antes con la ley de patronato, el Estado intervenía solo mediante el poder judicial. Era el juez de menores que estaba, este que era el que decía que era lo mejor para el pibe, sin escuchar al pibe, porque acordémonos que para esa mirada el pibe
no tiene ni voz ni voto.
Era un objeto de derecho, un objeto de...
Aparte el pibe no puede elegir, no, prefiero quedarme con mi familia o prefiero...
No, vos estás acá, yo estoy para legislar esas cosas, vos no podés... Como sos chiquito, como sos un niño, como sos un menor, no tenés la capacidad para hacer eso. Pero hoy es distinto, porque ¿qué pasa? Con la protección integral, el Estado interviene mediante el Poder Ejecutivo y en excepciones mediante el Poder Judicial. El juez de menores desapareció. Después dice, en la ley del patronato, el Estado intervenía en toda situación de niñez sin distinguir en problemas socioeconómicos. Con todos los problemas sociales que pasaban, económicos, de educación, todos los conflictos que podían tener con la ley penal, esto de abandono o peligro moral o material del niño, hoy el Estado interviene según cada caso. Hoy es un sujeto de derecho, y cuando uno habla de sujeto y habla de una subjetividad, uno mira a esa persona a la persona que tiene enfrente y ve toda la cuestión que está alrededor. A ver, esto no pasa porque uno más uno es dos. Esto puede haber muchos factores que lleguen al pibe a tener problemas con la ley, que esté viviendo en la calle, que no es culpable. Uno no nace y dice, bueno, mi decisión a los 4 años es ir a jalar una bolsita en la estación y afanar un chabón. No. Después... bueno, interviene según cada caso y lo que existe ahora son las medidas de abrigo. ¿Qué quiere decir esto? Antes a vos te vendían, o sea, a vos la ayuda que tenías era, bueno, tu familia te abandonó, no te puede comer, tenés abandono moral, económico y todo. Mil lo cosas, demás. Sí. Estás en la calle, yo como juez lo que voy a hacer es te voy a llevar a algún lugar en donde te puedan dar una mejor vida. Nunca se hacía una intervención con la familia. Bueno, a ver... Usted madre, ¿por qué no puede? ¿Por qué el hijo está en la calle? Y vivimos todos en la calle. Ah, sí. Bueno, el Estado tiene que proveer una vivienda. El Estado tiene que hacer que esa persona pueda tener esos derechos. Porque esa persona tiene derecho a estar con su familia, tanto el niño como los padres. Tienen derecho a estar con él. Hoy lo que hay son las medidas de abrigo, que por ahí si hay una situación especial de abuso o de algo, se toma una medida de abrigo donde el chico está provisoriamente en un lugar. Provisoriamente. Bueno, después, antes, el juez de menores era el patrón del niño, esto que veníamos hablando. Podía resolver su destino sin oírlo, sin atender a la voluntad de los padres ni reconocer el derecho de defensa.
Tenía un poder casi omnipotente sobre claro. El chico.
Hoy se debe escuchar al niño y tener en cuenta su interés superior y su voluntad y la voluntad de los padres. A ver, si yo, por ejemplo, mi hijo está viviendo en la calle y laburamos así, y probablemente yo también viví en la calle... Tuve a mi hijo en la calle, sí. Y no tengo otra cosa para darle. El Estado tiene que garantizar que esa persona esté con su familia. La vez pasada habíamos hablado que la convención del Comité de Derechos del Niño decía que los niños sí. tenían que estar en una familia, tenían derecho a la familia y tenían derecho a un ámbito feliz, de felicidad. Y eso es lo que el Estado debe garantizar. Si este pibe tiene una carencia, no es culpa del pibe, sino es culpa y es responsabilidad del Estado que eso se tenga. Bueno, antes también con la ley del patronato se consideraba abandono, peligro moral o material del niño las situaciones generadas por la pobreza de la familia. Esto que veníamos hablando. Hoy las situaciones de pobreza nunca pueden considerarse como abandono, peligro material o moral. Esta cuestión, yo no soy responsable, no tengo la culpa, a ver, no sé, nunca, no estudié, nunca fui al médico. Sí. Hay personas que, qué sé yo, hoy en día, aunque parezca increíble, hay personas que todavía no saben de dónde vienen los bebés. Y uno dice, alguno piensa, no, puede ser tan ignorante. No, hay un vacío educacional y hubo un abandono en el Estado tan fuerte que hoy es
claro, creces en un entorno, viste, que las cosas, la realidad desde ese punto de vista es diferente.
Claro, ¿sí? El Estado en un momento que... Siempre hablamos por ahí más de los 90 porque fue lo más cercano que tenemos y lo más fuerte. Un abandono total del Estado, en donde no hubo capacitación, no hubo educación, no hubo laburo, no hubo nada.
Sí, sí, sí.
Nada, nos legisló el mercado y así nos fue. Bueno, después otra cosa, dice que el juez de menores podía excluir al niño de la familia e internarlo en un instituto. Esta cosa que vos decías de Dios. Más... Esta cosa de endiosar, de que, bueno, claro, mandaban de un lado al otro a ver qué es mejor.
Está bien, igualmente hay situaciones que, si el padre alcohólico, mamá drogadicta, tiene una situación que no le dan de comer, lo mandan a pedir y todo lo demás, ¿qué hacemos con esta familia?
Y el Estado debería proveer bueno, un recurso para padre... que esta familia pueda... salir de la situación en donde está, y en todo caso, si en este momento, en esta situación, el niño no puede estar con esa mamá o ese papá, que no se pueden hacer responsables de él, que no lo pueden cuidar, algún otro familiar hay. Apunta un poco a esto, a uno mantener la identidad.
Buscar, bueno, hasta el último recurso, pero bueno, claro. Sabemos que hay un montón de familias donde los chicos pasan por... violación, claro. Después lo mandás a pedir.
Hoy no puede estar en ese lugar.
Lo mandás a que el chico vaya a pedir y si come, que coma, y si no, que me traiga la plata, pues si no, que haga palo, ta, ta, ta.
Claro.
Entonces esa situación es como...
Claro, no, la idea es que el chico pueda estar dentro de su familia. Hoy no lo puede hacer, no se puede hacer cargo la madre o el
llegado,
padre.
Llegado a esa instancia donde es el peor de los casos. La familia del chico es un desastre porque...
Y se busca algún otro familiar cercano para que él pueda estar dentro de su familia. A ver, más allá que el padre sea alcohólico o sea violento o pase algo, el pibe lo ve y lo quiere como padre, es el padre. Sí, sí, sí. Entonces tiene esa familia, nació, está natural, esto que siempre hablamos, que hay cosas que están naturalizadas. Hay veces para que esos pibes, que eso está, esas situaciones están naturalizadas. Ellos encuentran la forma de defenderse y buscar ayuda o escapar de eso. Pero a ver, es la familia, el pibe, vos lo que lo vas a sacar de la casa porque la mamá se droga. Y bueno, fijémonos qué es lo que le pasa a la madre.
¿Cómo solucionar ese problema consume? Que es más grande, claro.
Claro, fijémonos la madre porque consume. Porque cuando vos te vas a fijar eso, encontrás que la madre tuvo situaciones de violencia, situaciones de abuso, estuvo en la familia,
claro,
de ella.
Claro, solucionar el problema... Ahora entiendo. Es solucionar un problema desde la raíz. O sea, si hay un chico que está pidiendo en la calle porque los papás son cartoneros, por ejemplo, y lo único que necesitan esos padres es tener lo suficiente como para mandarte a la escuela, darte de comer y todo lo demás, mientras ellos siguen laburando, bueno, estamos solucionando un problema más grande que mantener a un solo chico.
Claro, que vos también por ahí ves pibes que están pidiendo y después... ellos están como ayudando a su familia, claro. O están ahí y también...
O vendiendo chocolatinas.
Claro, pero hay muchos chicos de esos que van a la escuela. Sí. Pero a ver, ahora también hay que implementar una cosa. Que la sociedad tiene que cambiar también la mirada para poder contener a este pibe.
Sí.
Porque no es solo cuestión del juez en ese momento, bueno, del juez por la ley de patronato de menores o ahora por la ley de protección integral, también tiene que ver mucho la sociedad, porque la sociedad también es responsable de esto. Pero bueno, estábamos con el juez de menores, podía excluir al niño de la familia e internarlo en un instituto, y hoy con la ley de protección integral se prioriza la contención en el núcleo familiar y por ello no se internará al niño en un instituto. Aclaremos que por instituto era... un instituto de menores, lo daban en adopción, una comunidad terapéutica, algún lugar psiquiátrico, podía caer en cualquier lugar. Dices, excepcionalmente y por un tiempo limitado podrá atribuírsele un ambiente familiar y alternativo. Pero también tengamos en cuenta esto que decía Luis Agote, que proponía esto de sacar al pibe del lugar para reeducarlo.
Sí.
Los acusaba de anarquistas, toda esta cuestión. Pero bueno, ahí tenemos un poco el antes y el después. Como en resumidas cuentas sería, antes con la ley de patronato teníamos un objeto de derecho.
Funcionaba de una manera y esto funciona, claro, con otra perspectiva, que es solucionar el problema que llevó al chico a esta situación y no... darle un plato de comida al pibe, que sería lo más barato de hacer, ¿no?
Claro, antes teníamos con la ley de patronato un objeto de derecho, hoy con la ley de protección integral tenemos un sujeto de derecho. Y acá vamos a tirar algunas preguntas como para que la gente se quede ya que se empapó de toda esta cuestión del Día del Niño y todas estas cuestiones de la ley y los derechos y toda la mala en coche. Cosas para reflexionar sobre la edad y las responsabilidades. Por ejemplo, en todas estas situaciones que venimos hablando, ¿qué hacen las sociedades con los chicos acusados de infringir la ley penal?
Cagarlos a palo.
Yo te tiro y vos respondés.
Está bien.
Bueno, empezamos. 1, 2, 3 ya. ¿Qué hacen las sociedades con los chicos acusados de infringir la ley penal?
Tenerles miedo.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad del chico que infringe la ley y hasta dónde la de la sociedad que debería cuidarlo para que no llegara a esa situación?
La del niño o la más alta, la de la sociedad no tiene nada que ver.
¿Qué falló si un chico decide cometer un delito?
El niño. El niño no tiene responsabilidad y quiere eso.
¿Cuál debe ser
el culpable? Se tiene que hacer responsable.
Si puede agarrar un arma,
la tiene clara para salir a robar, que se haga cargo.
Uy, bueno, se está yendo toda la mierda, pero la última pregunta, pelado. ¿Qué ocurre con los chicos en la Argentina mientras ese debate continúa?
Se están cagando. Que se caguen los niños.
Que se caguen, bueno.
Y si tenés 25 centavos, dáselos porque mañana podría matarte.
Mañana podría matarte por esos 25 centavos. Che, pelado, y una pregunta.
Se nos va el tiempo, tenemos poco tiempo y, según sé yo, se nos viene la gorra en un
cagarnos
a tiro. Pero tenemos un tiempito.
Pero ¿por qué?
Pregunta, que estoy concentrado.
¿Tendrías hijos, pelado?
Ni en pedo.
Bueno, pelado, pero después...
A mí me gustaría tener un hijo, pero eso depende de muchos factores.
Primero...
No depende.
Es la grosería más fuerte que he oído.
El factor es tener una compañera para tener un proyecto de familia.
Yeah.
Después es otra cosa. Después, a partir de ahí, de ese proyecto de familia, se verá de tener un hijo, de adoptarlo o de lo que sea.
Bueno, cuando tengas un niño, un hijo, un peladito. Un peladito, sí,
no, pero
así.
Yo tuve un noviazgo, qué sé yo, que esta chica tenía hijos. Yo me encariñé mucho con estos chicos, que son divinos. Entonces, para mí son como mis hijos, yo los quiero un montón, pero eso es lo más cerca que estoy. Después, tener un hijo, más adelante, otra historia.
¿Le pasás una cuota?
No, pues si estamos cada uno por la suya. Yo los quiero, es otra historia. O sea, no mezclemos las cosas. O sea, en su momento era así la situación. Hoy en día es otra cosa.
Bueno, es interesante. Escúchame una cosa. ¿Por qué no hacemos algo? Ahora antes... justo que te estaba a decir, porque no nos vamos hasta que caiga la gorra. Bueno, dejate de joder. Bueno,
tenemos que irnos la semana que viene. Ya nos estamos volviendo. Decime rápido antes que se termine el tiempo.
Nada, pelado. Feliz del niño.
Bueno, listo. Feliz día del niño a todos.
Chao, nos vemos.
Con 15 pesos me hago alto guiso.
Pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Niño que baila le va a robar, niño que baila le va a robar, niño que baila le va a robar.